Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Tres y 25 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, fieles a nuestra cita como cada día, de lunes a viernes. Aquí estamos a la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Conoces nuestros puntos de encuentro, hasta las 4, formato ampliado, con todo el desarrollo de cada titular. En el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE Valladolid, en COPE Iscar y en COPE Más Valladolid. A las 3:30 conectaremos con la tarde, si nos sigues a través de la onda media de la cadena COPE, o a través de COPE Valladolid en el 104.5. Dicho esto, hoy es martes, día 2 de marzo. Hoy ha vuelto el Real Valladolid al trabajo. Un Real Valladolid que se mide el sábado a las 2 de la tarde al Getafe, en el Estadio Zorrilla, en un partido que se antoja muy importante para los dos equipos, pero especialmente para el Real Valladolid. El Getafe, de momento, con respecto a la zona de peligro, tiene cierto colchón de puntos. El Recoletas Atlético Valladolid, que también comienza la semana de preparación hoy a las 4:30, aunque la Copa del Rey le deja sin competición, desgraciadamente, este fin de semana. Y hablaremos de rugby, mucho rugby, porque ya se conoce el calendario de la segunda fase de la Liga de División de Honor, tanto por los puestos por el título como por los puestos por la permanencia. Miriam Alonso atiende el control en esta jornada de martes. Hacemos rápidamente una pausa y entramos en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Talleres Raimundo te presenta Raimundo Motor Ocasión. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, nuevas necesidades, nuevas instalaciones. Buscamos lo mejor para ti. Especialistas en kilómetro cero y seminuevos, amplio stock, las mejores condiciones y garantía. Si no lo tenemos, te lo encontramos. Encuentra tu coche favorito aquí. Camino del Cementerio 8 y 10B y raimundomotor.com.
Suministros Industriales Antovenia protege de la aparición de nuevas cepas COVID más agresivas. Somos especialistas en seguridad y protección con amplio stock en productos anti-COVID. Mascarillas quirúrgicas FFP1, FFP2, FFP3, buzos, guantes desechables, gafas, geles y señalización vertical y horizontal. Suministros Industriales Antovenia, calle Los Ingleses 14, Polígono Antovenia.
Preparando el partido del próximo sábado a las 2 de la tarde, el Real Valladolid desde el mismo día de hoy. Un partido que se jugará en Zorrilla, sin público de momento, pero si recuerdas, ayer ya José Antonio Pérez, el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, nos decía que en conversaciones con la Liga de Fútbol Profesional, en una de las últimas reuniones que han tenido en la Liga de Fútbol Profesional, esperaban poder ir incorporando gente a las gradas de los estadios en las últimas jornadas de liga. Pues bien, hoy Javier Tebas ha venido a decir más o menos lo mismo, que en las últimas jornadas se espera que se pueda recibir público en los estadios, que está todo preparado, pero que ahora mismo sería una auténtica temeridad asegurarlo. El público está preparado para ir a los campos están preparados para ir para recibir al público. Lo que no sabemos es si en las últimas jornadas de liga la población a nivel de vacunación estará preparada para conseguir lograr ese objetivo, un objetivo que sería un paso adelante muy importante, como el que esperemos puedan dar el próximo lunes, por ejemplo, los centros deportivos junto a otros colectivos, que parece van a ver cómo ya desaparecen las medidas de esa fase 4 premium que tiene ahora mismo Castilla y León. Hablaremos de rugby y hablaremos también de la previa del fin de semana, porque, por ejemplo, entre otras cosas, mañana juega el Aula Cultural y el jueves 11 de marzo será cuando finalmente se reciba a Egipto en el pabellón Huerta del Rey por parte del Atlético Valladolid Recoletas. Por cierto, la Federación Española de Baloncesto aplaza la primera jornada de la segunda fase de la Liga LEP Oro. Es decir, habrá que esperar 7 días más para empezar esa competición en su segunda fase, la fase por el ascenso, una competición que finaliza este fin de semana en Pisuerga con el partido entre el Real Valladolid y el Tizona de Burgos. Son las 3:30 de la tarde, rápidamente vamos con todo hasta las 4.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 6 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Getafe. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Vamos allá, son casi 32 los minutos que pasan de las 3 en punto, 28 por delante para analizar toda la jornada deportiva. Recordarte que será el 11 de marzo cuando el Atlético Valladolid Recoletas reciba a la selección de Egipto en Huerta del Rey, el combinado que dirige Roberto García Parrondo, a las 7:30. De esa manera se retrasa la hora 30 minutos con respecto a la hora inicial prevista. También comunica el club que el encuentro ante la banca de Mar de León de los egipcios el día anterior se celebrará también en Huerta del Rey a la misma hora, es decir, el miércoles 10 de marzo León-Egipto y el jueves 11 de marzo Valladolid-Egipto a las 7:30 de la tarde, ambos días en el pabellón Huerta del Rey. Después Egipto se marchará hacia Madrid para enfrentarse el día sábado 13 a la selección absoluta. Eso en cuanto al mundo del balonmano. Mañana juega Aula Cultural, mañana haremos la previa como el partido requiere y como el partido merece. Y con respecto a lo que ayer José Antonio Pérez, el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, nos casi desvelaba aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, ya sabes que el protocolo COVID de afluencia de público a los estadios de la Liga de Fútbol Profesional está unificado, no ocurre como en las competiciones federativas en recintos abiertos o cerrados, donde es cada comunidad la que dicta la posibilidad de que la gente vaya o no vaya. Es decir, si en mayo hay una comunidad que en teoría no puede albergar público en los estadios de fútbol profesional, se supone que el resto de comunidades irán de la mano, es lo que se supone deduciéndolo de la lectura inicial del protocolo, y si una no puede, ninguna podrá. Si todas pueden, quizá la Liga se plantee la posibilidad de, durante el mes de mayo, dejar que el público vuelva a acceder de nuevo a los recintos deportivos. Aquí en Castilla y León, de momento, hasta este fin de semana no se va a poder acudir a los recintos deportivos de ninguna índole. En unos, porque no se juega, desgraciadamente, como es el caso del fútbol provincial aficionado y el fútbol de base, en otros, porque siendo federado autonómico no se permite la entrada de público, solo de jugadores y miembros del cuerpo técnico bajo la supervisión de un delegado COVID que tiene que tener cada club a disposición de la jornada de partido. En el deporte profesionalizado, como es el caso del Aula Cultural, como es el caso de Fundación Aliados o de categoría élite a nivel nacional, tampoco en Castilla y León de momento se permite. Y este domingo me da la sensación de que nos vamos a quedar con las ganas de poder ver en la grada de Pisuerga el partido entre el Real Valladolid y el Tizona, porque la supresión de las excepcionalísimas van a ser la noche del domingo al lunes. Eso es lo que se ha anunciado esta mañana, pero no se ha publicado en ningún sitio y no es lo que dijo ayer el vicepresidente. Así que, a lo mejor, cuando la mano derecha se entere de lo que hace la mano izquierda, podremos dar una palmada. Mientras tanto, vamos a aparecer dos abanicos, uno con cada mano. Así que vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en todo y si las restricciones que afectan a sectores económicamente potentes y motores dentro de la comunidad autónoma también afectan a sectores saludables y mentalmente interesantes dentro de la comunidad autónoma, como puede ser el mundo, sin ir más lejos, del deporte en edad escolar. Pero, como estamos hablando de hipótesis en todos los aspectos, hasta mayo no sabremos si el público puede volver o no puede volver a los estadios y hasta mayo no sabremos si a lo mejor el fútbol acaba o no acaba, porque una cuarta ola a lo mejor deriva en una situación sanitaria peor. Vamos a dejarlo ahí aparcado, pero lo que no podemos dejar aparcado es el partido que seguro se va a celebrar el próximo sábado a las 4, a las 2 en punto de la tarde, a las 14 horas. El próximo sábado, por cierto, el próximo sábado hará 365 días del último partido que se jugó antes del parón por la pandemia. El año pasado se jugó un 8 de marzo, será 7 de marzo el próximo sábado, será 6 de marzo el próximo sábado, pero es que el año pasado fue bisiesto, con lo cual digo que es un año de 365 días completo el que habrá pasado entre aquel Real Valladolid 1, Athletic 4, que nadie olvidará por lo que significó como antes y después en nuestra sociedad, nuestra vida, y este Real Valladolid-Getafe que se va a jugar el sábado a las 2 de la tarde. Un año, menos un día, se habrán consumido desde que el fútbol tuvo que parar el próximo sábado cuando el Real Valladolid reciba al Getafe. Parece que fue ayer, pero no, hace ya un año. A algunos se les ha hecho corto, a otros se nos ha hecho muy, muy, muy largo ese año. Y algunos se nos notan más de un año encima de nuestro cuerpo. En ese partido el Real Valladolid tiene que ganar, no cabe otra. Con 21 puntos ahora mismo y a la espera de que se celebre el Alavés-Eibar, el Real Valladolid tiene que ganar ese partido para intentar evitar por todos los medios un empate múltiple con Alavés y Eibar. Y si se produce ese empate múltiple con Alavés y Eibar, que no sea por una de las tres plazas de descenso o una de las plazas de permanencia de cara a la próxima temporada. Porque en caso de triple empate con Alavés y Eibar, el Valladolid está perdido. No así en el caso con el Getafe. En caso de victoria, al Getafe se le habrán ganado los dos partidos. Y ahí sí que nos vendría bien meter al Getafe en el lío. Y si ganamos la semana siguiente a Osasuna, tendríamos que buscar como fuera, en caso de que nos dieran a elegir, múltiple empate o empate múltiple con Getafe y Osasuna. Porque son a los que les habríamos virlado los 6 puntos y ahí saldríamos con la cabeza, seguro, y con todo el tronco fuera de la superficie. Esta mañana ha pasado por zona mixta Roberto Jiménez, el portero del Real Valladolid, que volvió de nuevo a la titularidad del pasado domingo en el campo del Celta. Un Roberto Jiménez que en su día, voy a intentar reproducir textualmente la frase, cuando tras 8 partidos de liga vio cómo perdía su titularidad a favor de Jordi Masip, curiosamente el día que a Roberto Jiménez le daban el trofeo al jugador del mes, fue en noviembre, bueno, pues ese mismo mes, esa misma semana perdía la titularidad. Aún así, como mandan los patrocinadores, salió a agradecer la nominación en sala de prensa y creo que la frase exacta es: con esta decisión, el concepto que yo tenía de la competencia queda bastante difuminado. Creo que fue esa la frase textual. Bueno, pues ha ocurrido al revés. Tras 8 partidos sin ganar, Roberto ha vuelto de nuevo a la portería en detrimento de Jordi Masip. ¿Qué ha pasado durante esta casi vuelta completa que ha estado en el ostracismo? Pues su relación con Sergio empezó no siendo la mejor después de la decisión, pero parece ser que ahora la relación con Sergio González por parte del jugador de Fuenlabrada es absolutamente cordial. Le escuchamos.
A ver, es evidente que después de que el míster tomó la decisión de cambiarme, yo tuve unas semanas en las que no era la persona más feliz, no me sentía identificado conmigo mismo, con cómo me gusta ser a mí, con lo que me gusta aportar en un vestuario. Los jugadores somos egoístas, nos duelen las decisiones que se toman en contra de nuestro propio beneficio. Y yo creo que el míster respetó eso también. Respetó un poco esa, bueno, ese sentimiento que yo tenía, sobre todo porque eso no iba a impedir que yo viniera a entrenar todos los días, me llevara bien con todo el mundo, hiciera mi trabajo, fuera profesional. Y al final creo que, como siempre solemos decir, el tiempo todo lo cura y somos adultos, somos profesionales, y creo que poco a poco, por esfuerzo de los dos, conseguimos volver a tener la relación cercana y amistosa que a todos nos gusta tener con nuestros entrenadores, porque facilitan mucho el trabajo de todos. Y por mi parte, no, yo creo que él no le dio mayor importancia, yo tampoco. Ahora he vuelto a jugar, el míster ha sido fiel al criterio que utilizó cuando decidió cambiarme a mí, por lo tanto, bueno, cuando uno es fiel a un criterio que muestra, no se le puede decir nada. Y no lo digo porque en esta situación haya sido yo el que haya vuelto a jugar, es simplemente porque, bueno, ha sido fiel a los criterios que utilizó. Y en este sentido, pase lo que pase, juegue más, juegue menos de los partidos que quedan, juegue Jordi, con el cual tengo una relación increíble y presumo de ello, la verdad. Pase lo que pase, el objetivo es que el equipo se salve y vamos a cuidar mucho esa relación entre todos, porque va a ser necesaria para cumplir el objetivo.
Pues habrá que cuidar la relación y sobre todo cumplir el objetivo. Roberto ha estado en varios equipos en situaciones similares. Sin ir más lejos, el año pasado aquí estuvo con el Alavés en esa situación y a puntito estuvieron hasta la penúltima jornada de meterse en el jaleo. Sin embargo, dice Roberto que lo que pasó con el Alavés el año pasado y lo que está pasando con el Valladolid este año, que no es comparable, que el año pasado el parón por la pandemia tuvo que ver.
Pues mira, la verdad es que el año pasado fue un año muy raro, muy complicado. Entró en juego todo esto de la pandemia, del confinamiento, de los entrenamientos personalizados, empezar a jugar sin público de repente. Fue una situación bastante atípica y la verdad es que no podría utilizar la temporada pasada como referente. He vivido otras etapas, otros equipos en otros años en los que la situación ha sido parecida. Y quizá hay una cosa que este año me deja un poco más tranquilo, que no relajado, obviamente. Lo primero, que estamos fuera del descenso y no se nos puede olvidar. Y es verdad que el otro día perdimos la oportunidad de ponernos con 2 puntos más en una situación un poquito mejor, pero la realidad es que estamos fuera del descenso. Hay 3 equipos por debajo nuestro y por lo tanto eso dice que dependemos de nosotros. Y luego que el equipo tiene unos mimbres buenos, tiene talento, necesita creérselo, necesita ir a campos difíciles como el del Celta y puntuar, necesita, por supuesto, de las victorias de los siguientes partidos, necesita competirle al Real Madrid a pesar de la derrota, y creo que todos esos mensajes positivos que podamos lanzar al equipo son los que van a conseguir que a final de temporada hayamos conseguido nuestro objetivo.
Y es que el equipo se ha mirado a los ojos, parece ser, y han decidido que pase lo que pase, esté quien esté en el banquillo, que ocurra lo que ocurra, tienen que ir todos a una para sacar esto adelante.
Creo que el vestuario ha asumido un pensamiento, una manera de pensar en la que todos hemos llegado al pacto, podemos llamarlo de esa manera, que da absolutamente igual quien juegue, que vamos a apoyarnos, que vamos a respetar las decisiones del entrenador, que el objetivo común es claro, que el beneficio es común a ese objetivo y por lo tanto que todos teníamos que estar preparados en cualquier momento para poder participar, dar la mejor versión de nosotros mismos y aportar lo máximo que pudiéramos, tanto dentro como fuera.
Y llegó uno de los momentos más esperados por toda la afición. Desde su posición, el gol que se encaja ante el Celta. ¿Qué decisión quería tomar y qué decisión tomó? Esto es lo que argumenta Roberto Jiménez.
Bueno, yo creo que en este gol la figura del portero, el nombre del portero, aparece porque la jugada acaba en gol. Creo que es una falta complicada, bastante complicada. que quizá partimos de defenderla un poco más dentro de lo que, por protegernos a nosotros mismos, podíamos haber hecho. Y yo la verdad que mi mentalidad en la jugada era de, Robert, vaya donde vaya el balón, tú tienes que ir a por él, porque es el último minuto y esto se tiene que acabar. Se tiene que acabar como está. Pero bueno, yo intento, los porteros intentamos tomar decisiones en base a la coherencia y no a la impulsividad, porque quizá precisamente la impulsividad es lo que nos hace cometer muchos errores. Y desde la coherencia y el análisis de esa jugada, en ese momento vi que no llegaba, que era un balón que iba a caer más lejos de mi zona de interacción y que tenía que irme a la línea a poder intentar defender un posible remate. Y así ocurrió. Yo creo que el análisis de esa jugada es tan extenso porque acaba en gol.
Saca tú mismo tus propias conclusiones. Nosotros lo único que podemos hacer es ofrecerte literalmente el audio donde Roberto da su opinión sobre lo que tenía previsto hacer y al final hizo. La famosa reunión tras el partido de Vitoria fue un punto de inflexión en el rendimiento del equipo. ¿Se puede decir algo o filtrar algo de lo que se dijo en esa reunión? Bueno, pues Roberto ha dicho que ante todo transparencia y parece ser que no ha tenido ningún reparo en contarnos, eso sí, a grandes trazos, no entrando en detalle, lo que se habló aquel día.
Somos transparentes con eso. No tenemos ningún problema. Ese día se habló en que estábamos en un momento muy delicado. El equipo sufría, no voy a decir una crisis de identidad, pero quizás sí confiábamos en nosotros mismos mucho menos de lo que un equipo de este nivel tiene que hacer. Y sobre todo, yo creo que el punto más importante fue ratificarnos a nosotros mismos y entre nosotros mismos que la propuesta de nuestro entrenador era la que íbamos a seguir a muerte, íbamos a recuperar la ilusión como grupo de jugadores y como grupo técnico, incluyendo al cuerpo técnico, volver a recuperar esa alegría que a este equipo le ha dado tanto. Yo creo que en ese sentido tenemos la suerte de tener un entrenador cercano con los jugadores, joven, con el fútbol fresco, de lo cual nos podemos beneficiar mucho y que puede liberar mucha presión en estos momentos y volver a recuperar las sensaciones que han conseguido que este equipo haya tenido estos últimos años de relativa estabilidad o que las cosas se considere que se han hecho bien y que se han hecho mejor de lo que se están haciendo este año.
Pues a ver si se pueden hacer bien o mejor todavía ante el Getafe el próximo sábado a las 2 de la tarde, un equipo al que Roberto define de esta manera.
Pues sí, es verdad que es un equipo que incide mucho en ese tipo de juego, basa mucho su juego en meter balones en campo contrario, balones al área, y bueno, pues tendremos la oportunidad de demostrar que todas las cosas que estamos diciendo son verdad y que el equipo es capaz de trabajar bien. Y asumiendo, pues oye, que el error humano existe, que nuestro compromiso y nuestra intención de solventar esa faceta en la que estamos patinando un poquito más, pues va a ser positiva.
Son las 3:49. Mañana nueva sesión de entrenamiento por parte del Real Valladolid. Recuerda, será el próximo jueves, cuando dé su punto de vista previo al partido del próximo sábado Sergio González. Hacemos rápidamente una breve pausa y enseguida estamos con el mundo del rugby.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Sweet love, sweet cherry love, coming for you, carry me on. Sweet love, sweet cherry love, coming for you, carry me on.
Bueno, pues vamos a tener que adoptar al Barça Rugby, porque se va a hinchar este año de visitar Pepe Rojo. En la segunda fase, el Barça Rugby jugará como visitante otra vez ante el BRAC y esta vez contra el Silverstone El Salvador. Tres partidos como local El Salvador en casa, dos partidos como local el Brack también en Pepe Rojo, uno de ellos el derbi, con lo cual El Salvador va a jugar 4 de los 5 partidos, como le ha ocurrido al Brack en la primera fase, jugando en su césped. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos, pero no solo el Barça, y Ordizia.
Y Ordizia, es verdad.
Que el otro día, francamente, a mí me decepcionó. Pues tiene que volver a jugar y en el mismo escenario. Dentro de unos días, el 28 de marzo, será otro El Salvador, Silveton El Salvador Ordizia, que precisamente fue el partido que vimos este fin de semana, que acabó con estos partidos que teníamos aplazados. Y de verdad, Juan Carlos, yo cuando les vi entrenar me pareció que era un equipazo. Físicamente son tremendos, la mejor plantilla para mí de toda la División de Honor. Y luego llegan los chavales de Silveton El Salvador, chavales, veteranos, extranjeros, todos ellos hicieron un partido fenomenal. Y además es que yo creo que Ordizia, cada vez que llega a la carretera Renedo, ya te lo he contado, les tiemblan las piernas y se desquician. La segunda parte fue un concierto y un recital de hablar con el árbitro. Y el árbitro, ¿qué pasa? Que cuando le estás comiendo la oreja todo el partido, llega un momento en que ya no te hace ni caso y ya le vuelves loco. Y no es que tuviera importancia el árbitro, pero se dedicaron más a hablar con el árbitro que a jugar. Y los chicos de El Salvador jugaron, lo hicieron muy bien y ganaron 37-23. Y ahí si tenías pues lo del refrán, ¿no? ¿No quieres caldo? 2 tazas. Pues encima ahora el sorteo han tenido mala suerte y Ordizia también va a tener que visitar por 2 veces al Salvador en casa, en Pepe Rojo.
Pero sin embargo al Brack lo recibirá en su campo en la primera jornada de esta segunda fase, precisamente este próximo fin de semana. Recordemos, el Brack va a jugar 2 partidos como local, el derbi y el partido ante el Barça, y El Salvador, al tener que jugar como visitante el derbi, al final se va a meter en la buchaca 4 partidos seguidos en Pepe Rojo, el 28 de marzo hasta el 25 de abril. Es un dinero en desplazamientos y es una pequeña ventaja en cuanto a instalaciones.
Es una pequeña ventaja deportiva, es una pequeña ventaja económica. A mí me parece que el calendario de El Salvador es ideal. Enhorabuena para el Silveston El Salvador, que lo tiene ahora todavía un poquito más fácil, el que eso lo tiene ahora más complicado, pero es verdad que en la primera fase tuvo muchísima suerte. Entonces, yo creo que está bastante equilibrado. Aquí los únicos que se van a poder quejar, y de hecho se quejarán, entiendo que es Barça. Lo que pasa es que el Barça, como tiene muy poca afición en esto del rugby, pues es un equipo que no es molesto, y mira, yo creo que es lo que le ha tocado. Y Ordizia, que ya sé que andan por ahí un poco molestos, porque no les gusta venir a Pepe Rojo y les va a tocar volver. Importante el detalle de que este fin de semana, el 6 de marzo, el Ordizia Brack y el aparejador es El Salvador. Fíjate qué curioso, como no se podía cuadrar el círculo de este sorteo, Juan Carlos, estos 2 partidos se juegan fuera de Pepe Rojo, es decir, no hay derbi en Valladolid este fin de semana. Y curiosamente, la siguiente jornada, que nos vamos ya al 28 de marzo, entre medias estará el partido de España contra Georgia y el partido de España en Portugal de la selección nacional. Bueno, pues el 28 de marzo se juegan los 2 en Pepe Rojo, es decir, que el Brack Barça y El Salvador Ordizia, pues uno de los 2 clubes se tendrá que sortear. A alguno le tocará jugar el sábado por la tarde y a otro le tocará jugar el domingo por la mañana. Yo creo que la FER ha intentado hacer, insisto, la cuadratura del círculo es muy complicado y al final ha salido la cosa pues como ha salido. Formato nuevo, calendario nuevo y es lo que tenemos. El Salvador tiene un gran calendario. Creo que además deportivamente están yendo de menos a más. El día que de verdad recuperen a este jugador, a Jean-Luc Thiliers, el sudafricano, que no ha debutado y que me dicen que es una maravilla, pero que sigue teniendo molestias, pues va a tener otro punto ofensivo muy importante y es lo que ha sido la actualidad esta semana.
Hay que recordar que el 28 de marzo, que es ese día, el fin de semana en el que juegan los 2 como locales, es Domingo de Ramos, el domingo, y sería sábado previo Domingo de Ramos, luego no sería ninguna fiesta litúrgica dentro de la Semana Santa, la jornada del sábado. Bueno, pues ya tenemos encuadrado una clasificación que está encabezada de momento por el Brack con 18 puntos, 14 para Alcobendas y El Salvador, 10 para Ordizia, 8 Burgos, 6 Barça Rugby. Y en el horizonte, en la lucha por el título, y sobre todo en el horizonte del Salvador, uno de los objetivos conseguido, que era meterse en las semifinales de Copa, porque hubiera sido un palo muy duro no conseguir meterse en unas semifinales para que le hubiera valido el empate, incluso, que es como estuvieron mucho tiempo, hasta el 17-17 el partido estuvo prácticamente 3 arriba, 3 abajo.
El partido estuvo muy bien. Ya hablaremos de otro tema, que es el tema de los retenidos, una cuestión técnica que para el martes probablemente siguiente podríamos tratar. Quiero consultar con un árbitro porque se están produciendo infinidad de golpes de castigo y eso se está convirtiendo en un tedio. 29 golpes de castigo hubo el otro día, pero al final El Salvador ganó el partido, tal y como dices tú, 17-17 al descanso, un partido entretenido y vital para El Salvador porque juega semifinales, vital para Valladolid porque por las noticias que tengo, desde el año 1969 no había, siempre ha habido algún equipo vallisoletano en Copa del Rey y esto de no clasificarse pues hubiera sido verdaderamente una noticia. El Salvador que económicamente, si encima juega en casa, pues tendrá un pellizquito y si encima le toca a un equipo que no sea Alcobendas, que es el Coco, porque yo he hablado ya con algún técnico y todos quieren evitar Alcobendas, quieren jugar o bien contra Burgos o bien contra el Barça, pues a lo mejor se planta en una final, que con la final ya tienes media temporada hecha y si tienes además la fortuna de ganarla, es que tienes la temporada entera y ya con una Copa del Rey en el bolsillo, las cosas se afrontan de otra manera, Juan Carlos. Hombre, es muy importante este partido que han ganado.
Lo que pasa es que si al Barça le toca la semifinal en Valladolid también, ya dimiten, ¿no? O sea, ¿no?
Pues sería, eso sí que sería tremendo. Aparte, sí. El coste económico, los vuelos o el AVE, yo no sé cómo vendrán los del Barça. Yo creo que a lo mejor vienen incluso en autobús, pero es lo mismo, tantos desplazamientos, te desplazas por el Quesos, te desplazas por El Salvador dos veces y luego encima te toca aquí en Pepe Rojo. Bueno, pues sería una fatalidad para ellos y, por supuesto, una alegría para los vallisoletanos. Veremos en qué queda todo aquello.
Hay que decir que se tendrán que jugar al menos tres de los cinco partidos para que la temporada se considere conclusa. Es decir, en el momento que se jueguen tres, el campeón será el primero de ese momento, no el BRAC. Hasta que no se jueguen tres, el campeón será el BRAC.
Dalo por hecho, Juan Carlos. La verdad es que en el suelo del rugby estamos teniendo mucha suerte, a pesar de los casos de COVID que hay, que los está viendo ahora mismo, en estos momentos, el COVID está afectando de una manera fuerte a Alcobendas. Yo he hablado con su entrenador y me ha dicho que probablemente van a tener que pedir la suspensión de la primera jornada en la que tenga que jugar Alcobendas. Este fin de semana no van a jugar porque tienen, creo que son, recordar, entre 9 y 10 casos de COVID, pero los partidos se están jugando. Ya hemos disputado toda la primera fase, está completa. Yo creo que eso de que el Quesos ha quedado primero y en el caso de que no se dispute el 75% de la competición, le darían como campeón, este año no va a ocurrir. Tres partidos se van a jugar sí o sí, por lo civil o por lo criminal, y yo, fíjate, soy muy optimista, creo que se va a jugar toda la segunda fase, se van a jugar los playoffs y se va a acabar la liga de una manera normal, y eso es para celebrarlo.
Quienes también se han visto asolados, entre comillas, por el casos de COVID, ha sido la selección francesa de rugby, porque los del Gallo no tuvieron que aplazar su partido ante Escocia en un Seis Naciones, del cual no sé si quieres decir qué pasó en Cardiff. ¿Te interesa o no te interesa?
Hombre, ¿cómo no lo voy a decir? Que Gales le metió 40 a Inglaterra. Gales 40 a Inglaterra.
Dilo otra vez, Gales 40 a Inglaterra. Yo creo que hay muchos galeses que no han podido decir eso nunca.
Yo creo que hay muchos galeses que todavía están con una pinta en un bar o con una pinta en su salón celebrándolo, porque creo que es la primera vez que Inglaterra recibía en Cardiff esa paliza y creo que es de los resultados más elevados que ha recibido Inglaterra en el torneo de las Seis Naciones en su historia. Está claro, levantando verdaderas ampollas entre el equipo y entre la afición del 15 de la Rosa y, bueno, pues Gales, que parecía que iba ahí en un año de transición entre los veteranos y los jóvenes, lo está haciendo de maravilla. Ya tiene la triple corona y, ojito, que tiene ahora un viaje, un desplazamiento muy fácil contra Italia. Roma siempre es fácil para esto de Seis Naciones y se jugaría absolutamente todo, se jugaría el torneo y se jugaría el Grand Slam, el mítico Grand Slam con Francia. Eso sí, va a ser en casa de Francia y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos. Los partidos acabaron con un Italia 10, Irlanda 48, nada nuevo, Gales 40, Inglaterra 24 y, como comentabas tú, el Francia y Escocia, que tuvo que ser aplazado. Para mí, ese Gales-Francia va a ser una gozada, el partido del año probablemente.
Bueno, pues esperaremos a verlo porque quedan todavía unos días y con respecto a Inglaterra ya comentabais en su día, los que sabéis de esto, que entre la final del Mundial de Japón y el Mundial de Francia, Inglaterra iba a vivir un periodo de transición. Parece que el primer año del periodo de transición no está siendo lo adecuado. Es la sensación que me está dando. Miguel Ángel, hablamos el viernes de las previas de ese Ordizia BRAC y de ese Aparejadores El Salvador, ¿de acuerdo?
Por supuesto, un abrazo.
Un abrazo. Nosotros nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, continúas en la mejor programación, la de la tarde, aquí en tu emisora COPE.